Pues vamos a ir al Evangelio de Lucas y vamos a leer capítulo 14, los versículos 25 al 35. Lucas 14, del 25 al 35, dice así: grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Una de las cosas que vemos en los evangelios es que Jesús fue un líder de masas. No solamente fue un líder de un grupo reducido, como podían ser los 12 o un poco más de gente, que eran los más íntimos, los más cercanos a él, sino que él fue verdaderamente un líder de masas, como aquí aparece esa palabra en el versículo 25, grandes multitudes, o sea, grandes masas iban con él. De hecho, en un sentido, esta fue una de las razones por las que él fue a la cruz, fue llevado a la muerte, porque llegó un momento en que sus enemigos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y hay una palabra, no hace falta que la busquemos, que está puesta en boca de ellos, de sus enemigos, en el Evangelio de Juan, que dicen: veis, no hay, nada se puede hacer, el mundo entero se va tras él. Y es cuando ya la resurrección de Lázaro acontece, que entonces las gentes vienen cada vez más a ver lo que ha ocurrido, a escuchar el testimonio de Lázaro, a ver a Jesús, y entonces sus adversarios se dan cuenta de que la situación se les ha escapado de las manos y de que Jesús está atrayendo a la gente como un imán. Las masas, los líderes de masas. Una de las características que tienen las masas es que necesitan líderes, necesitan un líder, alguien que les dirija, alguien en quien se puedan de alguna manera concentrar. Entonces las expectativas, las esperanzas, las necesidades, suplir las necesidades que esas masas tienen. Y entonces, a lo largo de la historia, ha habido y hay gente que son líderes de masas, líderes natos, gente que tienen el suficiente magnetismo, carisma o como lo quieras llamar entonces, necesario para atraer entonces a miles y miles de personas. Hay diferentes líderes de masas, como pueden ser líderes sociales, pueden ser líderes políticos, pueden ser líderes religiosos, pueden ser líderes artísticos, de deporte. Ayer veíamos, por ejemplo, grandes concentraciones de masas, y cómo algo como es el deporte y determinadas personas pueden aglutinar una serie de sentimientos, de deseos, de esperanzas, de tantas cosas entonces que mueven a miles y millones de personas. A veces hay líderes de masas que pueden ser manipuladores de las mismas, de hecho, algunos de los grandes líderes de masas que ha habido en la historia de la humanidad han sido, han manipulado a esas masas, las han engañado, las han utilizado para sus propios fines y para su propio provecho. Por ejemplo, nadie duda de que Hitler, Adolfo Hitler, fue un líder de masas. Él fue capaz de movilizar a millones de personas, a una nación entera, a Alemania, y reunirla alrededor de su persona, de su discurso, de sus propósitos y de sus planes. Sin embargo, sabemos en última instancia el desastre al cual llevó a toda esa nación, precisamente porque allí había una manipulación y una demagogia y una utilización entonces de, bueno, pues de las expectativas que en aquel momento había en aquella nación para conducirla hasta unas determinadas metas que él se había propuesto, que al final resultaron un desastre, resultaron un fracaso. Además, en nuestros tiempos, los líderes de masas cuentan con un instrumento muy potente que tienen en sus manos, que son los medios de comunicación de masas. Eso es algo que no existía antes, sino que es algo que viene desde las últimas décadas hacia acá, como son la radio, como es la televisión, los periódicos, ahora también internet, etcétera. Esos medios de comunicación, si son bien utilizados, si son bien dirigidos, pueden ser muy provechosos, pero si son mal utilizados, entonces pueden también ser medios pues que sirven precisamente para eso, para los propósitos perversos que ese líder pueda tener. Y así, por medio de esos medios de comunicación de masas, se puede adoctrinar a la gente. Es decir, inculcarle una serie de enseñanzas, de doctrinas, entonces que se quiere que el pueblo tenga. O se puede también controlar a la gente para que piense y para que actúe y se viva de acuerdo a determinadas ideas y patrones. O por medio incluso de esos medios de comunicación de masas se puede hasta llegar a aterrorizar a una población entera. Entonces, hay en este sentido, con todo esto de los líderes de masas y las masas y los medios de comunicación de masas, se podría hacer un estudio muy interesante, y como yo no soy especialista ni soy experto en todo eso, no me voy a meter en ello, pero seguramente hay sociólogos y psicólogos que son estudiosos y son están especializados entonces en estos terrenos, que podrían hablarnos mucho de ellos. Yo creo que un líder de masas puede caer fácilmente en dos extremos. Uno de los extremos es servirse de las masas para su propio provecho, para su propio beneficio, como ya hemos visto antes, a veces con motivaciones que podríamos llamar inconfesables, que son cosas ocultas, cosas torcidas y perversas, pero a veces también se puede ir al otro extremo, que es que en vez de servirse de las masas, es servir a las masas. Y servir a las masas es darles lo que piden, es darles lo que quieren con tal de yo mantenerme entonces en el poder, de seguir estando ahí. A veces puede ser también una combinación de ambas cosas. Yo me sirvo de las masas y yo sirvo a las masas. Entonces hay como una retroalimentación. Yo les doy lo que me piden y entonces ellas me dan lo que yo les estoy pidiendo a ellas, y de esa manera entonces todos estamos contentos. Como dije al principio, es indudable que Jesús fue un líder de masas. De hecho, una de las cosas que vemos en este evangelio es precisamente esa. Hay una palabra, una frase que se repite una y otra vez, y es que su fama, la fama de Jesús, se extendía, se iba extendiendo por todos los lugares. Lo que comenzó allí en Nazaret, en su población, lo que comenzó en Galilea, fue a más y más haciéndose eco de tal manera que como hemos dicho, de él se sabía incluso gente que no le había visto, gente que no le había escuchado directamente, sabía de él. El mismo Herodes, por ejemplo, quería conocerle en persona porque hasta sus oídos habían llegado todas las noticias que se estaban diciendo sobre él. Por ejemplo, aquí en este Evangelio, en el capítulo 4 y versículo 14, es la primera vez en la que vemos esta noticia sobre él que se difunde. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Saltamos al versículo 37 y viene a decir lo mismo. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. En el capítulo 5 y versículo 15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Entre todas estas frases que estamos viendo, Jesús está ministrando, Jesús está enseñando, Jesús está haciendo portentos y prodigios. Y entonces esto es como una marea que va subiendo, que va cada vez avanzando más y más. Capítulo 7 y versículo 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Por lo tanto, desde el punto de partida inicial, Nazaret, entonces las noticias se van expandiendo de tal manera que abarcan finalmente a todo el antiguo territorio de Israel. Y como dije al principio, esto ya va a llegar a un punto, va a llegar a un momento entonces en el que sus enemigos, que se están quedando en minoría, entonces ven que hay que quitar de en medio a este adversario tan grande que les ha salido, que les está robando el corazón y la adhesión de la gente, entonces, y la única solución que queda es, por lo tanto, matarlo. Jesús fue entonces un líder de masas. Pero yo veo que en su liderazgo hay algunas diferencias respecto al liderazgo de otros que podamos conocer o que en la historia haya podido haber, no solamente en el campo de lo social, sino también en el campo de lo religioso y demás. Y una de las cosas que me llama la atención en la actitud de Jesús hacia las masas es la palabra compasión. Compasión que aparece en dos ocasiones cuando Jesús mira a esas masas y ve más allá de la superficie y percibe las necesidades, los problemas, las angustias, las expectativas que esas masas tienen. Y lejos de pretender manipularlas o lejos de pretender engañarlas para poder sacar beneficios personales y provecho propio de esas mismas masas, Jesús lo que siente por ellas es precisamente esa compasión que va a ser lo que va a motivarle para actuar, para enseñarlas y también para suplir las necesidades físicas, emocionales, en tantos espirituales y en tantos sentidos que ellas tienen. Aparece esa palabra en relación a las masas en dos ocasiones en el Evangelio de Mateo. Una es en el capítulo 9 y versículo 36, 9:36 de Mateo, dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Al ver las masas, tuvo compasión de ellas. Hay algo en el interior de Jesús, hay algo en el corazón de Jesús que se conmueve entonces al ver a todas aquellas personas. ¿Por qué? Aquí está la razón por la cual él se compadece de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. desamparadas, no tienen protección, no tienen amparo, no tienen quien las defienda, son gente, personas vulnerables totalmente, víctimas fáciles de precisamente de tantos engaños y abusos y extorsiones que pueda haber. Así es como las ve Jesús, y además dispersas, cada una por su lado, sin orientación, sin dirección, sin un liderazgo que las conduzca hacia buenos pastos, que cuide de ellas. Todo eso es lo que está viendo Jesús cuando tiene a todas estas masas delante de sí, que le siguen, que van detrás de él. Qué diferente, como digo, es la actitud aquí de Jesús como líder de masas respecto a tantos otros líderes que a lo largo de la historia ha habido o pueda haber. Jesús siente compasión por esas masas. Como consecuencia de ello, entonces, va a encargar a los discípulos la tarea, versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es necesario, entonces, para que esas masas sean ministradas, entonces, que haya obreros, que haya siervos de Dios que atiendan a sus necesidades. Y otra vez, en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 14 y versículo 14, tenemos la misma palabra esta de compasión de Jesús hacia las masas. Saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Es casi calcado, es una repetición exactamente la frase de la que hemos visto anteriormente. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y a continuación es cuando se va a producir también el milagro de la multiplicación de los panes y los peces para satisfacer la necesidad material, física, que estas grandes masas entonces tenían. Jesús, un líder verdadero, un líder auténtico de todas esas masas. Pero, y aquí ya volvemos a nuestro Evangelio de Lucas, en el texto que estábamos viendo antes, en el capítulo 14, del versículo 25 en adelante. Hay algo que me llama la atención aquí, es que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Y aquí es donde él no solamente tiene interés y tiene cuidado por las necesidades, por los problemas que estas masas tienen, sino que Jesús ve más allá y ve otro lado de las masas. No solamente sus necesidades, sino que ve también los peligros, los graves peligros que hay en la masa. Y uno de los graves peligros que se esconden detrás de los números y detrás de las masas es que haya mucha gente que se ampare en el número, que se ampare en toda esa grandeza, en toda esa muchedumbre, entonces, para hacer un seguimiento de Jesús y para hacer un discipulado de Jesús que no está bien solidificado, que no está bien reflexionado. Es un seguimiento de Jesús simplemente dejándose llevar por la inercia, por la fuerza de lo que los demás hacen, entonces yo también hago lo mismo. Es decir, el peligro de la masa es que uno puede perder o no tener sus propias convicciones personales, puede no tener ni siquiera las ideas claras de lo que significa el seguimiento de Jesús, sino que simplemente se trata de un dejarse llevar, un hacer lo que los demás están haciendo. Esto es ahora mismo lo fuerte, esto es ahora mismo lo popular, esto es ahora mismo lo que tiene gancho, Y esto es lo que atrae a unos y otros, y el número va creciendo más y más. Y yo soy simplemente una gotita en medio de este océano. Y entonces, en ese océano de cabezas y de personas, yo simplemente entonces, como dije, me dejo llevar por todo esto. Y aquí vemos cómo Jesús conoce y percibe más allá de la superficie, y además de ver las necesidades que hay en las masas, ve también los graves peligros que hay en todo este asunto de dejarse arrastrar por un discipulado, vamos a llamarlo masificado, que no tiene nada de personal, que no tiene nada de compromiso individual, sino que simplemente se trata de decir, bueno, yo estoy aquí en medio, no sé muy bien ni cómo he venido, ni qué es lo que se me pide, ni qué es lo que no se me pide, solamente sé que esto es la mayoría, esto es algo muy fuerte. Además, estamos asistiendo a grandes portentos y milagros y señales, y por lo tanto, algo de verdadero tiene que haber aquí, y yo me junto, yo me uno a todo esto. Y aquí tenemos entonces, como dije antes, el peligro entonces terrible que se esconde detrás de todo ello. Ya hice mención antes a los expertos que estudian los fenómenos de masas, psicólogos y sociólogos, que saben perfectamente que hay unas pautas de comportamiento que nos condicionan cuando formamos parte de una gran masa. Y a veces esas pautas de comportamiento, lo que nunca haríamos personalmente, aisladamente, cuando estamos solos, podemos perfectamente hacerlo. Cuando estamos metidos en medio de la gran masa, hay algo ahí poderoso, hay algo ahí colectivo, entonces, que nos mueve, que nos impulsa para sentirnos parte y hacernos parte de todo eso. A veces incluso se pueden hacer cosas aberrantes, abominables, que luego las piensas en frío, y sobre todo las piensas tú individualmente, personalmente, y dices, pero ¿cómo me presté yo, cómo fui capaz de participar en algo tan terrible o tan absurdo o tan ridículo como fue aquello? Pero es, la respuesta es sencillamente el poder de apelación tan enorme entonces que tiene la masa, hasta el punto de que nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestras convicciones más íntimas y profundas se quedan diluidas. Y luego también está el factor de la cobardía. Porque uno puede decir, pero esto no puede ser. Pero sin embargo, ¿quién es capaz en un momento de esos de decir, me aparto, me retiro, o incluso levanto mi voz en contra de todo esto? Entonces es mejor decir, no me complico la vida y me dejo llevar adelante por toda esta corriente, por todo este movimiento. Aquí no se trataba, por supuesto, de algo perverso, ni de algo malo, todo lo contrario. Aquí están toda esta masa, están detrás de un hombre, de un líder grande, de un verdadero líder. Por lo tanto, no hay nada perverso ni nada malo. Pero lo que Jesús ve aquí, como dije antes, es el engaño en el que muchos pueden estar metidos, pensando que haciendo eso y formando parte de eso, ellos ya son seguidores suyos. Ellos ya son, ya se cuentan a sí mismos como discípulos auténticos suyos. Y Aquí es donde va a venir la palabra de freno que Jesús va a dirigir contra estas masas. Hay otra cosa también que Jesús, como verdadero líder de masas, no se le escapa, y es la variabilidad que tienen las masas, la facilidad de cambio que tienen. En un momento dado puede haber un ambiente general de euforia colectiva, y pasados unos momentos, por alguna circunstancia que ha cambiado, esa euforia colectiva puede pasar a una ira y a un rechazo absoluto hacia aquel mismo al que antes se estaba aclamando. De hecho, esto va a ser lo que va a pasar con Jesús mismo. El día en el que él entra en Jerusalén y monta en aquel borriquillo, la gente lo recibe, las masas en Jerusalén le reciben. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cortan ramas y palmas de los árboles, echan sus mantos para que Jesús pase por encima de ellos, y allí hay todo un desfile triunfal. Es un momento de euforia colectiva. Pero van a pasar solamente 3 o 4 días desde ese acontecimiento para que esas mismas masas, convenientemente manipuladas y viendo que ese líder está ahora mismo en manos de sus verdugos y que hay la posibilidad de que incluso sea ejecutado, de que esas masas se vuelvan en su contra y pidan a gritos la liberación de Barrabás y que Jesús sea ejecutado. Es la variabilidad de las masas. Normalmente los individuos aislados tienen un nivel más alto de consistencia. Tampoco es que vayamos a decir que es que los seres humanos somos inmutables. Sabemos que cambiamos. A veces cambiamos para bien, otras para mal. Somos cambiables. Pero cuando estamos muchos, ese nivel de mutabilidad es mucho más alto. Hay otro ejemplo también muy claro de cómo las masas cambian de un día para otro. Los israelitas salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, y al ver lo que ha pasado, cómo Dios ha abierto el mar para que ellos pasen y cómo cierra el mar cuando los egipcios intentan hacer lo mismo, hay una explosión colectiva de alabanza, de alegría, al ver la obra magnífica que Dios acaba de hacer. Hasta cogen panderetas y se ponen a cantar y alabar a Dios. Y la palabra dice ahí que ese día ellos tuvieron temor de Dios y también de Moisés, del líder de masas que estaba al frente de ellos. Un momento de euforia colectiva. Van a pasar 3 días, nada más que 3 días, cuando se introduzcan en el desierto y vean que no tienen agua, y que cuando llegan al agua resulta que es agua amarga que no se puede beber, cuando toda esa euforia colectiva cambie, se trastoque en una murmuración, en una queja hacia el líder que les ha llevado hasta ese punto. Así que en 3 días Moisés pasa de estar en los altares, de estar en las alturas por el pueblo, a estar en lo más bajo, en la estimación más baja. Si hubiera que hacer sondeos de esos de popularidad, Moisés pasó del 100% de popularidad al 0% en 3 días, nada más. Todo esto Jesús lo conoce, Jesús lo sabe, él no es un ingenuo. Posiblemente, a lo mejor, si alguno de nosotros nos viéramos en una situación de esas, sería tan fácil decir, madre mía, lo que he conseguido, mira lo que tengo, la gente, cómo me sigue, cómo me quiere, etcétera. Esto es ya algo definitivo, permanente, estoy en la cresta de la ola. Se nos subiría el orgullo a la cabeza y tantas otras cosas. Pero Jesús no se deja engañar por todas estas apariencias y circunstancias, porque sabe muy bien no solamente lo que hay en el hombre individual, como dice el Evangelio de San Juan, que él no se fiaba de ninguno, porque conocía a todos, porque sabía lo que había en el hombre, sino que no solamente lo del hombre individual, sino que también lo de la masa colectiva, él también lo conoce y sabe perfectamente lo que hay detrás de todo eso. Y aquí es donde viene esa media vuelta que da y esa palabra que dirige a esas masas. Si alguno viene a mí. Y hay algo que me llama la atención aquí. En primer lugar, que es una palabra personal, individual. Si alguno. No está hablando. Está hablando a todos, sí. Pero está hablando a cada uno en particular. Está enfrentando, está confrontando a cada persona. Olvidándote ya del que tienes al lado y de todos el grupo que está alrededor de ti. Jesús está confrontando con una palabra que es particular, individual y personal. Y es que en el Evangelio hay un elemento que es así, que es personal, que es para cada uno. Es lo que vemos en esa palabra que Jesús dice en el Evangelio de Juan, cuando habla de que el pastor, él, el buen pastor, llama a sus ovejas por su nombre. Las ovejas nos hablan de algo colectivo, ¿verdad? Nos hablan de un rebaño, además. A veces precisamente utilizamos la palabra borregos cuando queremos significar a una masa colectiva de gente que ni piensa ni tiene criterios propios, sino que actúa movido por el grupo. Pero el rebaño de Cristo nunca es un rebaño de borregos adocenados que van donde todos los demás van sin saber muy bien a dónde van, sino que, como dice ahí Jesús, él llama a cada oveja por su nombre. Así que aquí hay algo particular, individual, una relación personal que cada uno de sus discípulos debe de tener con él. No se trata de una relación mediatizada por los demás y uno no tiene conciencia de la misma, sino que ahí llama a cada una por su nombre. Ese ingrediente personal que hay en el Evangelio es lo que volvemos a ver también en el caso de aquella mujer que estaba enferma de aquel problema que tenía con su sangre, que llevaba 12 años enferma, y tocó a Jesús en determinado momento. Y Jesús se dio la vuelta y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y el apóstol Pedro le dice, pero ¿cómo dices quién me ha tocado si la muchedumbre te apretuja? O sea, si la masa te está apretujando, si todos te están tocando, ¿cómo preguntas quién es el que me ha tocado? Pero es que hay un toque de la masa que para Jesús no cuenta, no sirve para nada. Pero hay un toque personal del individuo y de la fe viva del individuo que es precisamente lo que cuenta para Cristo. Y eso es lo que él percibe en la diferencia del toque de la masa y del toque personal de aquella mujer. Es una diferencia abismal, una diferencia infinita entre una cosa y la otra. El toque de la masa no tiene ninguna repercusión, ni tiene ningún valor. Es el toque individual, es la resolución personal, es el compromiso de la persona lo que cuenta, lo que tiene peso a los ojos de Cristo. Por eso, la palabra que aquí está dirigiendo es muy concreta y muy personal. Si alguno viene a mí. Aquí tenemos también otra lección muy importante. Es que Jesús no da las cosas por sentado. No da las cosas por hechas. Cualquiera de nosotros podría haber dicho, fíjate, Jesús tiene miles de discípulos, miles de seguidores. Y haber contado todos esos números como estadísticas para presentarlas y decir, mira, todas las personas que este hombre tiene detrás de él. Pero Jesús no da por hechas esas cosas. No se deja llevar por todas esas características. Es un problema que a veces las iglesias podemos tener. A veces iglesias históricas que dan por sentado y dan por hecho que todos sus miembros son verdaderos discípulos de Cristo. Simplemente porque han pasado por una determinada ceremonia. A veces, cuando ni siquiera esas personas eran conscientes, porque eran niños. Y automáticamente, a partir de ese momento, las cuentan como seguidores de Jesús. Por eso es que llegamos a veces a entierros donde se está oficiando un funeral por la persona. Si hemos conocido a esa persona, su vida, sus creencias, en algunos casos sabemos positivamente que esa persona no tenía de cristiana nada. Y sin embargo, el oficiante está ahí dando por sentado que esa persona lo era. Simplemente por el hecho de que en determinado, al poco nacer de su vida, hicieron con él algo. Jesús no da las cosas por hechas. A veces ha sido también la tentación, cuando el cristianismo ha tratado de entrar en terrenos más allá de los lugares conocidos, en África, en Asia, en América, misioneros que han hecho a veces bautismos en masa. Y en un día han bautizado a miles de personas, que a veces cuesta trabajo creer cómo es posible, si el día tiene 24 horas, y realizar un bautismo de la manera que sea, por aspersión, por inmersión, lo que sea, necesitas unos segundos ¿cómo es posible que dio tiempo a tanto? Pero bueno, aparte ya de las estadísticas está el hecho. Es decir, ahí se estaba dando por hecho cosas que no estaban hechas. A veces el misionero simplemente le ha dicho, tú, recita el Padre Nuestro, tú, recita el Credo, tú. Y la persona ha dicho como un loro, como un papagayo, todas esas cosas sin saber muy bien lo que estaba diciendo. Y a continuación, han sido bautizados. O simplemente el jefe de la tribu o el jefe de la localidad ha dado ese paso y los demás, al ver a su jefe hacer eso, lo han hecho. A partir de ahí se cuenta de que toda la tribu o toda esa localidad han dado el paso de seguir a Jesucristo. Pero Jesús no va en esa dirección. No comparte ese estilo ni esa mentalidad. Aquí viene con una palabra: si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Y aquí Jesús está apelando a los grandes vínculos afectivos y de sangre que unen a los seres humanos. Aquí en este grupo, en esta masa que en este momento estaba detrás de él, había núcleos familiares. Ahí estaban familias enteras, completas, desde el abuelo hasta el nieto. Clanes familiares, todos aquí metidos. Y a veces el peso de la familia en determinadas sociedades y culturas es muy fuerte, es muy grande. Y lo que haga la familia es lo que tengo que hacer yo. O a veces la figura del padre, la figura paterna, es determinante para la conducta y creencias que tienen que seguir el resto de la familia. Pero Jesús no está diciendo aquí que lo que haga el padre es lo que tienen que hacer el resto de la familia. Ni está diciendo aquí que las cosas tienen que moverse por entidades familiares, sino que tienen que ser decisiones personales que nadie más puede tomar en tu lugar. Tú no puedes apoyarte, tú no puedes ampararte, tú no puedes esconderte en lo que otros de tu familia están haciendo. Tú tienes que tomar tu propia determinación y resolución. Y no vale lo que hace tu padre o lo que hace tu hermano o lo que hace tu hijo. Es lo que tú haces lo que cuenta delante de Cristo. Y esa es la palabra que Él está diciendo aquí. Y por lo tanto, en vez de movernos por todas esas tendencias y pautas masificadas, tenemos que movernos por nuestra lealtad personal hacia Él. Y si por esa lealtad, otras relaciones pueden ser dañadas, pueden quedar estropeadas, Jesús está diciendo que es más importante nuestra relación con Él que las demás relaciones que podamos tener, incluso las más sagradas. Aquí se está hablando de padre y madre. Y en la misma palabra de Dios se nos manda honrar padre y madre. Pero en el caso de que esa honra de padre y madre signifique un obstáculo en nuestra lealtad personal hacia Cristo, Jesús nos manda aquí que está antes nuestra relación personal con Él que nuestros vínculos más sagrados con nuestro Padre y con nuestra Madre. Si alguno viene a mí, es interesante esta palabra, es una palabra demandante, exigente, es una palabra que ya Jesús dio antes que ahora. En el capítulo 9, y versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, es casi calcado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Casi calcado. La diferencia está en que aquí esto se lo está diciendo a los 12. Exclusivamente a los 12. Y esto otro que acabamos de leer aquí, Jesús lo está diciendo a las masas. La misma palabra para los 12 es para las masas. ¿Qué quiere decir esto? Que para Jesús no hay ni puede haber dos clases de discipulado. Uno especial, específico, para los más cercanos, los más íntimos, los 12, y luego otro diferente para las masas. El primero es elevado, es exigente, porque son los 12 y tienen más privilegios, y luego hay un discipulado rebajado, aguado, que es para las masas. Cuando vemos la palabra que les da a los 12, es la misma que le da a las masas. Luego entonces quiere decir que en la mente de Jesús solamente hay una clase de discípulos. Todas esas ideas que a veces nosotros nos formamos o se han formado otros acerca de dos niveles de compromiso. En algunas iglesias se habla de practicantes y no practicantes. No, estos son, yo soy practicante. No, yo no soy practicante. Creo, pero no soy practicante. Se lo han sacado de la manga. Se lo han inventado. Es la tendencia humana a rebajar siempre los niveles del Evangelio. Pero Jesús no admite tal diferenciación. Que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Aquí hay un aborrecer en el caso de que surjan discrepancias, y hay un aceptar. Es interesante. Lo que se aborrece puede llegar a ser lo más querido. Y lo que se acepta, la cruz, es lo más aborrecible. En esto consiste el discipulado al que Jesús nos está llamando. Un líder de masas, un líder que no engaña a las masas, que les dice la verdad, que no esconde, no escamotea las cosas desagradables, porque si no, no me van a seguir, no me van a votar. Claro que Jesús tiene promesas, promesas magníficas, como nadie ha dado. Por eso que Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Jesús tiene esas promesas. Pero al mismo tiempo, Jesús está poniendo también aquí unas exigencias para seguirle. No engaña. Y a continuación, él pone aquí un par de ilustraciones. Ilustraciones en el sentido humano, para que podamos entender. Dos ilustraciones. Una tiene que ver con la construcción de un edificio, de una torre, y la otra con acometer una guerra. Son dos proyectos humanos, dos empresas. Y Jesús dice que si para acometer esos proyectos humanos se necesita una serie de recursos para hacerlos, porque rebajando los recursos o quedaremos en ridículo o seremos derrotados. Eso lo aplica entonces al gran proyecto, a la gran empresa de ser discípulos suyos. Si intentamos rebajar los recursos, nos va a ocurrir lo que le puede ocurrir al que intenta acometer empresas humanas sin tener los recursos necesarios: el ridículo o la derrota. Pues bien, si cuando tenemos un proyecto en mente nos aseguramos y planificamos que podemos acometerlo, cuanto más en este proyecto que tiene que ver con algo que toca la eternidad. No debemos de rebajar las exigencias que él mismo nos pone. Porque de lo contrario, y voy terminando, nos puede ocurrir lo que a la sal que pierde su sabor. Versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? El sabor forma parte de la esencia de la sal. No es un añadido, no es un ingrediente extra de la sal. Es su esencia. De tal manera que si tú le quitas esa esencia, la sal ya no es sal. Quedará la apariencia, pero la esencia la ha perdido. Eso es lo que nos puede ocurrir si nosotros intentamos rebajar lo que Jesús ha establecido. Que al final perdamos la esencia que nos da sentido, propósito e identidad. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Hay basura que es útil. Por eso la reciclamos. Hay basura, hay estiércol que es útil. Y por eso los labradores la utilizan cuando tienen que trabajar y sembrar la tierra, porque el estiércol, la caca, es abono, es útil. La sal que ha perdido su sabor, ni para la tierra, ni para el muladar, es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Termino. Jesús no se engaña respecto a las masas. Jesús no engaña a las masas. No se engaña. Conoce su necesidad. pero ve también sus peligros. Y no engaña a las masas. Les presenta el seguimiento en toda su realidad. Hay mucha gente que esa sería la clase de cristianismo que quisiera. Un cristianismo de masas. Fácil. Sin compromiso. Tristemente, es lo que le pasa a mucha gente que viene de países donde hay iglesias cuyos números aquí no existen, donde es fácil sentirse parte de algo que tiene 5.000 miembros y 10.000 miembros y cosas por el estilo, llegan a un país como el nuestro, con iglesias con 50 personas, y de pronto se sienten perdidos, y si no reaccionan, puede llegar un momento en que el mundo se los lleve. ¿Sabes por qué? Porque su cristianismo era un cristianismo de masas, no personal, no bien arraigado en su propio corazón. Pero no existe un cristianismo de masas. No existe un discipulado de masas. Ya lo hemos visto. Existe un discipulado personal, aunque formamos parte de un grupo más grande que se llama Iglesia Local e Iglesia Universal. Que el Señor nos ayude para que podamos seguir a este líder, que es Jesús. Señor y Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por Jesús. ¡Qué diferencia! ¡Qué diferente! Gracias por habérnoslo dado. Gracias, Señor, por ser quien eres, por ser como eres, por un lado ministrarnos y por otro también darnos esta palabra. En esta mañana te alabamos. En tu nombre. Amén.